no es un día cualquiera. Radio Nacional de España.
Me voy a los sonidos de la ciencia con Bartolo Luque y Fernando Ballesteros. Hoy está con nosotros Bartolo, hola.
Buenos días.
Nunca sé, ¿eh? Como es una cita ciegas, pregunto Bartolo, Fernando, ¿de qué va el espacio de hoy?
Pues mira, queremos dedicar el programa hoy a Màrius Serra. Sí, al que admiramos desde hace muchos años. Y mira por dónde.
Y con el que os vais turnando, además.
Sí, y al final hemos coincidido en no es un día cualquiera. Hace unas tres semanas, estuvo muy divertido hablando sobre las traducciones de menús en restaurantes, no sé si recuerdas.
Bueno, me acuerdo perfectamente, fue genial, sí.
Pues hoy va a ser un homenaje para él. En ciencia hay un equivalente.
¿Ah, sí? ¿Cómo se llama?
Pues son las inefables traducciones de los manuales de instrucciones de todo tipo de cacharros tecnológicos, ¿no?
Pues sí, es verdad que con frecuencia las traducciones son pésimas.
Pésimas, en este caso, es un eufemismo. Pongamos un ejemplo glorificado en Internet. Todos los CD-ROM poseen un sistema de abertura manual de emergencia.
Sí.
Se trata de un pequeño orificio por el que podemos introducir un objeto puntiagudo y abrir mecánicamente el CD-ROM cuando no responde a las instrucciones software. A este respecto, en el manual de instrucciones de un CD-ROM, de cuya marca no quiero acordarme, nos encontramos un clásico de las traducciones. El orificio está enumerado como botón 5 y se denomina eyaculación de emergencia.
Supongo que es la traducción de emergency eject, ¿no? Claro.
Seguro. Y si en inglés pusiera forced eject, la traducción habría sido
eyaculación forzada.
Bueno,
sí,
en fin,
señor.
En este caso, parece que la eyaculación no es forzada, sino que es de emergencia. Pero bueno, eso solo es el nombre del botón, ¿eh? Luego viene el texto que no tiene desperdicio y dice: si el usuario no puede eyacular el disco oprimiendo el botón abrir-cerrar, ella puede insertar una barra pequeña en el hoyo para eyaculación manual.
Bueno, ya peor no puede ser, pero más divertido tampoco, ¿eh?
Y acaba con una nota. Nota, favor, apagar el aparato antes de la eyaculación manual.
Ay, me encanta.
Bueno, hay un subgénero de las instrucciones que es el de los avisos en las etiquetas de productos. Los warnings, ¿no? Las advertencias. Sí. En todos los países existen leyes para la protección al consumidor que exigen advertir de los posibles peligros que conlleva la utilización de un producto. Pero muchas veces el celo de las empresas los lleva al surrealismo. Si te parece,
por ejemplo,
citemos algunas perlas, ¿vale? Sí. Evitando las marcas, claro. Por ejemplo, en primer caso, pues una plancha donde podemos leer: no planchar la ropa sobre el cuerpo. Debe ser una advertencia para gente con mucha
gente
prisa.
Gente con prisa, ¿no? No, sí, está bien decirlo, porque más de uno se pasa la plancha directamente por la pierna.
Otro ejemplo, esta advertencia aparece en el gorro para la ducha de un hotel. Vale para una cabeza.
¿Vale para una cabeza?
Sí, o sea que si eres bicéfalo, pues tienes que llamar a recepción.
Sí, pedir dos gorros.
¿Te imaginas la imagen de meter dos cabezas en el mismo gorro? Bueno, los prospectos en medicinas llenarían otro programa entero. Por ejemplo, en un jarabe para niños podemos leer: no conduzca coches ni opere maquinaria pesada después de usar este medicamento.
Ya, o sea que si no lo usa, a pesar de tener 5 añitos, puede manejar una excavadora, ¿no?
Eso es. Bien. O este otro absurdo que podemos leer en unas pastillas para dormir: aviso, puede causar somnolencia.
¡Ay, qué bueno! Genial.
Pero bueno, los alimentos envasados se llevan la palma. Por ejemplo, en una bolsa de cacahuetes podemos leer: aviso, contiene cacahuetes. Supongo que debe insistir para no decepcionarte.
Claro, porque a veces te dicen que hay cacahuetes dentro y no los hay. Y entonces hay que avisar.
Bueno, los alimentos también aparecen instrucciones de uso, que no tienen desperdicio. Por ejemplo, en un paquete de frutos secos de una conocida línea aérea podía leer: instrucciones, abrir el paquete, comer los frutos secos.
Eso, ¿en serio?,
es lo que nosotros llamamos un algoritmo clarito.
Eso ya es para tontitos, ¿eh?
Y este otro que puede ser de interés para Santi Santa María: en una bolsa de congelados podemos leer: sugerencia para servir, descongelar primero. Bueno, ya por último,
ay, por favor,
en el recipiente de un postre, un tiramisú para más señas, ¿sí?, podemos leer: no voltear el envase.
Hombre, en este caso no veo la incongruencia.
Claro, porque es que no te he dicho que el mensaje esté impreso en la parte de abajo del envase.
O sea, que si lees eso, ya le has dado la vuelta.
Efectivamente.
Eso está bien.
Bueno, en fin, para que la sección de hoy no quede exclusivamente en el chascarrillo, acabaremos haciéndonos eco de las sugerencias para etiquetas que Susan Hewitt y Edward Subisky hicieron un artículo del Journal of Irreproducible Results, titulado Un llamamiento a una mayor verdad científica en las etiquetas de advertencia de los productos.
Oye, pero eso que he traducido es revista de resultados irreproducibles, parece también de broma, ¿no?
Pues sí. De hecho, la revista es la mamá de los famosos premios Ig Nobel.
Ah, claro.
En tono guasón, los autores proponen a las autoridades la inclusión de algunas advertencias adicionales en las etiquetas de los productos a la luz de los recientes avances de la física moderna.
Uh-huh. Así que ahora el humor será friki.
Friki físico.
Friki físico.
Vamos a citar unas pocas de las 16 advertencias que proponen. Pueden encontrar el resto fácilmente en Internet. Por ejemplo, esta mesa que tengo delante está formada por átomos. Se ve bien sólida. Sin embargo, un átomo está formado por un núcleo y electrones girando a su alrededor, como si de un minisistema solar se tratara. Si tomáramos una pelota de unos 30 centímetros de diámetro como tamaño a escala de un núcleo, el campo de fútbol correspondiente sería de unos 30 kilómetros de largo. Sería el campo de Oliver y Benji. La selección española, me decir Podemos, sería Podemos llegar al otro lado. Así que, bueno, pues ahí va nuestra primera advertencia al consumidor.
Atención. A pesar de cualquier otra información sobre la composición de este artículo, se advierte al consumidor que en realidad este producto es vacío en un 99,99999%.
Muy bien. Cada partícula con carga eléctrica tiene su correspondiente antipartícula, que es idéntica a ella salvo en su carga, que es justo la contraria. Por ejemplo, al electrón que tiene carga negativa le corresponde el positrón que tiene carga positiva. Cuando un electrón se encuentra con un positrón, ambos se desintegran. Tan solo queda como residuo energía, un chorro de fotones cuya energía total es igual a la masa que tenían las dos partículas antes de desintegrarse, demostrando la magia de la equivalencia entre la masa y la energía predicha por Einstein.
Cuidado.
Así que...
Cuidado. Este producto es 100% materia. En la improbable situación de que esta mercancía entre en contacto con antimateria, en cualquiera de sus formas ocurrirá una explosión de consecuencias catastróficas.
Uno de los pilares de la teoría cuántica es el principio de incertidumbre. Su versión más popular nos dice que mientras más precisión alcancemos en la determinación de la posición de una partícula, más imprecisión tendremos sobre su velocidad. Y al revés. Obviamente esto es así para el mundo subatómico, pero podríamos avisar al consumidor macroscópico de esta manera.
Aviso al consumidor. A causa del principio de incertidumbre, es posible que el consumidor no sepa al mismo tiempo de forma precisa dónde se encuentra este producto y con qué velocidad se mueve.
Además, como el mundo cuántico es probabilista...
Cuidado, hay una posibilidad muy pequeña de que mediante un proceso conocido como efecto túnel, este producto desaparezca espontáneamente de su ubicación actual y reaparezca en cualquier otro punto del universo, incluyendo la casa de su vecino. El fabricante no se hace responsable de cualquier daño o perjuicio que esto pueda ocasionar. ¿Está bien?
La famosa paradoja del gato Rödinger puede parafrasearse de esta manera.
Lea esto antes de usarlo. Algunas teorías mecánico-cuánticas sugieren que cuando el consumidor no observa este producto directamente puede dejar de existir o existe solamente en un estado vago e indeterminado.
Te estoy haciendo trabajar, ¿eh?
Bueno.
Y acabemos con uno de los posibles escenarios que predice la cosmología moderna.
Por favor, ténganlo en cuenta. Todo el universo físico, incluyendo este producto, puede un día volver a colapsarse en un espacio infinitamente pequeño. Si otro universo resurge posteriormente, no se puede garantizar la existencia de este producto en dicho universo.
Bueno.
O sea, que ahora estamos y no sabemos si vamos a seguir estando.
Ahí va. Con el eterno retorno, bueno, vamos a despedir.
Pues nada, el que está aquí, efectivamente, es el señor de la ensaladilla rusa. Así que te dejo, Bartolo.
Bueno, atención, besos.
Un beso. Chao. Adiós.
El sábado no es un día cualquiera con Pepa Fernández.